If you'd like then to turn to the passage that we had read to us a moment ago. And the title of what I'm going to be speaking on this evening is this: Grace in Affliction.
El título de lo que voy a hablar esta noche es el siguiente: Gracia en aflicción. Gracia en aflicción. Y vamos a estudiar la experiencia del gran apóstol Pablo y su espino o aguijón en la carne. Y vamos a ver la verdad de estas palabras que vemos en el versículo 9. Que el Señor le habló de que su gracia fuera suficiente para él. Porque mi fortaleza es hecha perfecta en debilidad. Y bueno, este es el tema que tenemos ante nosotros esta noche. Y bueno, admito libremente que lo que me hizo meditar al respecto de estas cosas fue la situación de salud en la cual me encontré, a la verdad, durante los últimos 12 años, y algunos de ustedes, queridos amigos, tuvieron la bondad de orar por mí, que el Señor me librase de esta situación. Y todavía me sorprende que estoy con la suficiente salud para poder estar aquí entre ustedes y ministrar la palabra de Dios una vez más. Y entonces vamos a hacer un poco de exégesis, primero que nada, al respecto de este pasaje. Vamos a intentar entender las diferentes palabras que utiliza Pablo. ¿Cuál es el contexto que se tiene aquí también alrededor de lo que él está comentando? Y también vamos a ver la realidad de esta gracia. Esta gracia es suficiente. Y vamos a ver algo, solamente un poco, al respecto de la variedad de la gracia de Dios. Y bueno, el primer encabezado que tenemos es el siguiente: el espino o aguijón en la carne. Un espino o aguijón en la carne. Y bueno, entonces, ¿cuál era la situación que Pablo había encontrado, o estaba enfrentando más bien, y de la cual deseaba grandemente librarse? El problema evidentemente era uno severo. Pablo nos dice respecto de esto que él había clamado al Señor 3 veces, había orado respecto de eso 3 veces, para que partiese o se fuera de él. Esto nos lo dice en el versículo 8. Y notamos esto: 3 veces. Entonces esto no era solamente algo que fuese ligero, trivial, superficial. Era más bien un problema serio que el apóstol estaba experimentando. Y bueno, ¿qué es aquella cosa a la cual hace referencia el apóstol? Bueno, la describe como un espino, un aguijón en la carne, y también como un mensajero de Satanás. Eso también lo tenemos aquí en el versículo 7, de 2 a los Corintios 12. Entonces, dos diferentes descripciones que nos dicen algo al respecto del sentido de lo que el apóstol Pablo estaba sintiendo, sin que él nos dijera de forma precisa de qué estaba hablando. Entonces, de forma similar, era una cosa a un aguijón en la carne, a una espina en la carne, era una cosa así, una similitud a esto, algo similar a esto, y nos lo trata de explicar utilizando una experiencia diaria para poder explicar esta realidad que él estaba sintiendo. Por ejemplo, si tú tienes un rosal en casa y lo podas, bueno, pues muy pronto sabrás el significado de tener una espina en la carne, a partir de que te espinas con un rosal. Y después tenemos también la explicación que nos da Pablo de que era un mensajero de Satanás. Y una vez más, la identidad de este mensajero no es revelada a nosotros aquí. Él hace referencia a la causa de su problema de forma oblicua en el versículo 8. Y simplemente utiliza la palabra griega donde dice este aguijón de la carne, una cosa así. Este asunto, esta cosa, este problema. Pablo no nos dice nada más. Y en español dice por lo cual, o respecto a lo cual, o acerca de lo cual he orado. Y bueno, en la segunda carta de Corintios que estamos estudiando, el sentido de esta porción no depende de que Pablo nos explique exactamente qué es este espino en la carne o este mensajero de Satanás. tenemos siempre que ser honestos al contexto que estamos estudiando. Pablo está escribiendo respecto de este incidente por una razón en particular. No es central a su propósito el identificar qué es lo que le estaba causando esta dificultad. Era más importante, conforme a su propósito, el contrarrestar la versión de una aprobación divina y autentificación que ciertos maestros falsos o apóstoles falsos les estaban promoviendo en aquel lugar. Y estaban ellos fomentando sus propias características, diciendo que eran líderes creíbles. Y estos hombres estaban diciendo que tenían autoridad divina y poder divino. Y estaban fundamentando sus alegaciones en tener revelaciones que habían recibido según ellos. Y bueno, todo esto se siente como algo muy contemporáneo, ¿no es así? Podríamos mencionar ciertos nombres hoy en día de gente que se presenta a sí misma diciendo que tiene gran poder, gran autoridad divina. Y bueno, Pablo está haciendo un comentario al respecto de este hábito de autopromoción y lo vemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 12 al 13 y versículos 17 al 18. Dice lo siguiente: porque no osamos entremeternos o compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, mas ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos. Nosotros, empero, no nos gloriaremos fuera de nuestra medida, sino conforme a la medida de la regla, de la medida que Dios nos repartió para llegar aún hasta vosotros. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no el que se alaba a sí mismo, el tal es aprobado, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces, estas gentes falsas estaban jactándose de lo que los hacía verse impresionantes, y sin embargo Pablo se jacta respecto de lo que le hacía verse a él de forma muy poco impresionante. Más bien habla de todas las golpizas, de cuando encalló el barco, los peligros, las privaciones que había experimentado. Y entonces nos habla de todas estas cosas en 2 los Corintios 11. Y dice: si debo gloriarme, si me es menester gloriarse, me gloriaré yo de lo que me es de flaqueza o debilidad. Esto es 2 los Corintios 11:30. Y bueno, el espino o aguijón en la carne, este incidente, es otra evidencia que apoya el hecho de que el Señor no apoya gente jactanciosa, gente que se siente muy exitosa, no. Más bien el Señor obra a través de la debilidad, a través de gente debilitada, en sus luchas, en sus tribulaciones. El Señor mantiene a sus siervos humildes, los hace humildes, los humilla, les envía tribulaciones a través de providencias adversas, espinos en la carne, no les envía ramos de rosas. Su fortaleza es perfeccionada en la debilidad, así como se nos describe en el versículo 9. El método del Señor es comunicar su evangelio, su carácter, sus caminos, a través de instrumentos impedidos, grandemente ejercitados. En paciencia, y la identidad precisa entonces de este espino o aguijón en la carne, este mensajero de Satanás, no es relevante al propósito que Pablo tiene en esta parte del pasaje. Y al revisar la sección que incluye el espino de la carne, Pablo termina y dice, versículo 9 y 10, por tanto de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades o flaquezas, para que habite en mí el poder de Cristo. Por lo cual me gozo en mis debilidades o flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por Cristo. Porque cuando soy débil o flaco, entonces soy poderoso. Entonces, en la segunda de los Corintios, capítulo 12, tenemos que no se nos nombra una persona específica, ni tampoco un grupo de personas, ni tampoco se nos dice qué enfermedad en específico era lo que Pablo sufría. Pablo no nos está dando aquí una identidad precisa, no nos da esta identidad precisa, y más bien el efecto de lo que le causaba este espino en la carne es obvio. Dejaba débil al apóstol. Así es como le afectaba al apóstol. La palabra astimia es la que se usa en el griego y se refiere a no tener fortaleza, a sufrir alguna enfermedad. Y tal vez esta es una pista al respecto de la naturaleza de la aflicción que estaba sufriendo. Y bueno, muchos comentaristas piensan que era un problema físico el que tenía en vez de que fuera tal vez persecución excesiva a través de alguien. Más bien parece ser que Pablo está haciendo referencia de forma oblicua a una enfermedad física, algún problema físico que impedía su habilidad de hacer la obra que el Señor le había llamado por hacer. Pablo, acuérdense que es el nombre que dijo en alguna ocasión anterior a la iglesia en Corinto. Dijo estas cosas primero a los Corintios, capítulo 9, versículo 16. Pues bien que anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Esto es lo que el Evangelio significaba para Pablo. Y viendo esto, entonces nos es fácil entender por qué Pablo oró con tal urgencia, con tal fervor, que el Señor le librase de este problema que le debilitaba y le impedía obrar por el Señor. Entonces vamos un poco hacia atrás de lo que estamos viendo aquí. Podemos acercarnos un poco más a especificar cuál era la naturaleza específica del impedimento que tenía Pablo. Bueno, solamente podemos especular, pero muchos piensan que es una cosa así. Tal vez ustedes recuerden que Pablo había hecho referencia a una enfermedad que había hecho que permaneciese entre las iglesias de Galacia. Y vemos en Gálatas 4, versículos 13 y 14, dice lo siguiente. Que vosotros sabéis que por debilidad o flaqueza de carne os anuncié el Evangelio al principio. Y no desechasteis ni menospreciasteis mi tentación que estaba en mi carne. Antes me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y bueno, es posible que en este pasaje, en Gálatas 4, estamos escuchando cómo Pablo describe la enfermedad que ahora estaba mencionando en 2 Corintios 12. Y bueno, volviendo a Gálatas 4, en el versículo 15, él dice lo siguiente. ¿Dónde está pues vuestra bienaventuranza? Porque yo os doy testimonio que si se pudiera hacer, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. Bueno, su referencia que hace a que le hubieran dado sus propios ojos y hubieran podido, nos da una fuerte pista de que tal vez tenía un problema en los ojos que hacía que no pudiese continuar viajando y que le había detenido en Galacia. Entonces, a partir de esto, a pesar de que reconocemos que simplemente estamos especulando a partir de lo que vemos aquí, bueno, pues tenemos una cierta base para poder suponer que este problema en sus ojos tal vez había surgido una vez más y había detenido a Pablo por completo. En esta ocasión tal vez no había permitido que él pudiese predicar en absoluto. El efecto debilitante que producía este espino en la carne, al cual Pablo hace referencia según a los Corintios 12, 9, encaja perfectamente bien con el efecto de una enfermedad física, que tal vez era esta enfermedad en los ojos que le detuvo en Galacia. Bueno, mi siguiente encabezado, mi siguiente título, aclarando las cosas, porque es justo señalar que hay ciertos comentaristas bíblicos que tienen una opinión diferente al respecto de lo que pasa aquí y son atraídos por la idea del mensajero de Satanás. Y por tanto piensan que el impedimento de Pablo era una persona en efecto. Bueno, si seguimos haciendo más exégesis, podríamos ir al Antiguo Testamento y podríamos ver algunas de las advertencias ahí respecto a la desobediencia, es decir, personas que obstruían el camino y estas eran frecuentemente descritas como espinos. Por ejemplo, Moisés advierte a las personas en Números 33, 55 lo siguiente. Dice así, Y si no echareis los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ella serán por aguijones o espinos en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y afligiros han o y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. La advertencia es clara, ¿no es así? La desobediencia futura de parte del pueblo del Señor significaría impedimentos y obstrucciones en el camino, arruinando su gozo pacífico de la tierra a la cual el Señor les estaba trayendo. El Señor le advierte a su pueblo que habría problemas a partir de esta gente pagana que ellos no habían quitado de allí. Esas otras personas entonces serían o llegarían a ser como espinos y aguijones en sus costados. Y en Josué 23, versículos 11 al 13, y también Jueces 2, versículos 2 al 3, vemos algo similar, para que veamos cómo esta idea continúa allí. Pero bueno, estos impedimentos del Antiguo Testamento, estas restricciones, eran diseñadas para castigar al pueblo por su desobediencia. Y esta no era la situación de Pablo. No, no lo era. Él no estaba siendo castigado por desobediencia. ¿Por qué no se explica por qué el problema había sobrevenido? Lo explica en el versículo 7 de 2 Corintios 12. Dice lo siguiente: y por la grandeza de las revelaciones, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón, un espino en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, las referencias del Antiguo Testamento que habla de personas que el Señor puede utilizar para castigar desobediencia, aunque podamos inclinarnos bastante por querer identificar los espinos de la carne con estas personas como se hace ahí en Números 33 y en otras partes, a pesar de esto, creo que en este momento, en esta situación, sería sabio desacoplar la idea del espino en la carne con del contexto del Antiguo Testamento. Es decir, vamos a separarlo de la referencia a la causa, es decir, la desobediencia, y vamos a retener más bien, y nos vamos a retener el efecto que está allí claro en el Antiguo Testamento y el efecto que tiene Pablo, la pérdida de confort y paz, como claramente se explica en el Antiguo Testamento. De esta forma, honramos tanto el contexto del Antiguo Testamento y la explicación explícita que Pablo provee en 2 Corintios 12 al respecto de su espino en la carne. Pero bueno, antes de avanzar, hay otra palabra que tenemos que analizar que es muy sugerente. La palabra en el versículo 7, que se traduce como abofetear, que viene de la palabra griega kolafiso, y significa ser golpeado con un puño cerrado. Algo así, es un golpe al cuerpo o a la cabeza, que tiene el efecto de concentrar la mente y completamente distraerla de la tarea que se tuviera a mano. Podemos imaginar que Pablo tenía cierta enfermedad que era sobrecogedora, que él simplemente no podía ignorar, y que ponía todo fuera de contexto, todos los planes, todo el plan que esperaba hacer tenía que ser detenido. Entonces, ¿cuáles son las lecciones que podemos entonces aprender después de haber hecho esta exégesis? Bueno, mi tercer encabezado, altibajos. Altibajos. Bueno, una diferencia fundamental que podemos hacer para poder identificar estas situaciones que nosotros tal vez podemos encontrar como creyentes y aquellas que también podemos ver que son diferentes simplemente porque somos parte de la raza humana. Hay una diferencia aquí que podemos hacer. Hay muchas aflicciones, hay incidentes o enfermedades que los creyentes y los incrédulos igualmente enfrentan. El sol brilla y cae la lluvia para ambos tipos de personas. Y entonces cualquier cosa que venga, por ejemplo, con el clima, no tiene ninguna No viene específicamente para unos u otros, no. Por ejemplo, las iglesias, las casas de creyentes y también las casas de incrédulos pueden inundarse igualmente. Por ejemplo, pueden venir vientos fuertes que volteen árboles sobre casas de los que blasfeman a Dios o de los que aman a Dios. Pueden venir, por ejemplo, sequías que arruinan la cosecha de los piadosos que aman a Dios o de aquellos impíos. O, por ejemplo, hablando respecto de equipo electrónico, el computador se echa a perder, se retrasa un tren, se cancela un vuelo, perdemos una cita porque el coche se descompuso, y esto pasa así a toda la humanidad. Los creyentes no son afligidos en específico o no pueden tener una cosa específica respecto a esto. ¿Y ahora qué pasa respecto de la salud? Bueno, la enfermedad viene igual para todo mundo, para los creyentes y los incrédulos también. Las enfermedades pueden ser bastante generales, afecta la mente y corazón de creyentes e incrédulos también. Y lo mismo pasa respecto de otras cosas. Por ejemplo, enfermedades crónicas, por ejemplo, enfermedades que no tienen solución. Esto pasa a todo mundo, o le puede pasar a todo mundo más bien. Y lo mismo al respecto de los accidentes. Los cristianos tal vez a veces piensen que solamente a ellos les pasa este tipo de cosas, pero bueno, si vamos brevemente al hospital local o a la clínica local, nos va a ayudar a cambiar de parecer. Pablo le llamaba a su espino en la sangre un mensajero de Satanás. Y Satanás verdaderamente intenta utilizar estas cosas, estas tribulaciones diarias para poner pensamientos negativos en nuestra mente. Incluso nos quiere hacer dudar de nuestro estado espiritual. Entonces, la gracia nos es dada de forma específica para contrarrestar esas sugerencias. Pero la historia de la iglesia nos dice que uno de los más grandes santos han tenido problemas físicos dolorosos que puede pasarle a cualquier persona de la humanidad. Por ejemplo, Charles Spurgeon tuvo que experimentar gran dolor. Y bueno, ¿qué tenemos que pensar respecto de estas situaciones? Aquellas situaciones que compartimos con los que no son cristianos, aquellas situaciones que pasan a cualquier persona en la humanidad. ¿Cómo tenemos que lidiar con estas cosas? Bueno, nos apanicamos, caemos en pánico, o nos quejamos, o emitimos comentarios incrédulos, tonterías, ¿por qué me pasa esto a mí cuando somos creyentes? O más bien podemos sobrellevar estas cosas mejor o peor de cómo lo haría el mundo. Después de todo, es lo mismo para toda persona. Y aquí tenemos el reto. ¿Cómo nosotros, como pueblo que tiene al Señor por nosotros y con nosotros, cómo nosotros atravesamos estos asuntos diarios, de todo, de que pasan en cualquier momento de la vida? Nosotros somos diferentes al mundo incrédulo en cómo lidiamos con estas aflicciones y dificultades, ¿o no? ¿O somos peores que los incrédulos? ¿Tenemos más mal carácter, tal vez? ¿Nos enojamos más, tal vez? ¿Nos quejamos más, tal vez? ¿Estamos más listos a buscar a alguien o a algo a quien podamos culpar? ¿O nos encontramos con situaciones adversas teniendo fe y esperanza y valor? De forma ideal, los incrédulos tendrían que poder detectar algo especial en nosotros porque tenemos una esperanza bien fundamentada de vida eterna. Tenemos a Dios por nosotros, que promete estar con nosotros en todo momento de la vida. Tendremos su ayuda a donde quiera que vayamos. Y al saber esto, tendría que afectar cómo vivimos en esta vida donde habrá accidentes, donde tendremos calamidades o aquellos a quien amamos y donde la muerte también está allí. Hay algo que cada uno de nosotros tendrá que enfrentar en algún momento dado. La promesa a Pablo era: mi gracia te sea suficiente para ti. Y tenemos que creerlo. Y a la verdad, este pensamiento, este versículo, tiene que dominarnos específicamente cuando las cosas están yendo bastante mal. Y bueno, algunas veces sí puede ser bastante evidente por qué el Señor está trayéndonos cierto problema a nuestra vida. El Señor puede traer un reto en un área de debilidad específica y dificultades específicas. Tal vez hemos tenido una vida tranquilita. Y es tiempo de fortalecernos o fortalecernos un poco más. Las tribulaciones y las aflicciones pueden tener alguna característica personal bastante sorprendente. Algo que nos remonte tal vez a un punto en nuestra vida donde fallamos anteriormente en nuestro comportamiento y ahora se nos invita a buscar la ayuda del Señor y a mejorar nuestro comportamiento pasado. Hay una gran variedad de enseñanzas, mucha enseñanza que aprendemos aquí. Y mi siguiente encabezado, problemas cristianos. Hay tribulaciones que son específicas para los cristianos. Aquí podemos pensar en persecución o una tribulación, no tanto una aflicción. Problemas que crean los hombres, problemas que inspira Satanás, cosas como la persecución, donde los cristianos son objetos de ataque, discriminación, ridículo, acción legal y frecuentemente acusaciones falsas. Estas cosas pueden surgir debido a que hemos tenido un comportamiento cristiano que brilla. Nuestra conducta debería y frecuentemente atrae atención porque es diferente a la del incrédulo. Las personas frecuentemente pueden estar contentas de tener empleados confiables, honestos, que trabajan bastante ahí en su organización o en su escuela. Sin embargo, los jefes normalmente no se quejan si el trabajador no se queja, si es amigable, si trabaja fuerte, si llega a tiempo. Y ellos están contentos con un trabajador así. Los maestros normalmente están contentos de que los niños trabajen fuerte. Sin embargo, aquellos compañeros en el trabajo que tal vez no son los jefes, tal vez ellos no ven las cosas de la misma forma. Ellos que trabajan contigo, por ejemplo, en la tienda o en la escuela o aquí en la empresa, en el escritorio de al lado, tal vez ellos no estén tan impresionados con nuestro comportamiento, porque nuestro comportamiento tal vez es un regaño para ellos, porque tal vez sus actitudes son mediocres al respecto de su trabajo, tal vez están robando de la compañía y están exagerando sus gastos y también están exagerando los resultados que tienen en su trabajo, o tal vez están participando en alguna actividad moralmente dudosa. Y lo último que estos compañeros de trabajo quieren es que su pecado sea regañado por el comportamiento de otras personas cuyo estándar es mucho más alto que el de ellos. Así que por esta razón y muchas otras, nosotros como cristianos tal vez estamos abiertos a ser atacados de forma verbal, incluso tal vez física y emocional y de muchas otras formas. Y esto puede ser incluso antes de que abramos la boca. Entonces ahí tenemos la persecución, la aflicción que viene por nuestro testimonio. Y bueno, tal vez a alguien le hemos explicado el evangelio o le hemos dado un folletito para que hable el folletito en vez de nosotros. Tal vez a alguien le hemos dado un folleto que explica la creación en 6 días. O tal vez hemos dado una defensa calmada y razonada de por qué el matrimonio tradicional es el mejor. Hay cristianos que predican al aire libre y cristianos que tienen sus negocios de acuerdo a su convicción cristiana, han enfrentado dificultades en años frecuentes. Este es un problema que es exclusivo a los cristianos. Estos problemas, estas tribulaciones y aflicciones que vienen de diferentes formas. Este es el tipo de cosas que vienen a nosotros en particular porque somos creyentes. Y de cierta forma podemos entender este tipo de aflicciones y tribulaciones mucho mejor. Vienen como una reacción del mundo pecaminoso que está en contra de nosotros. Un mundo pecaminoso que está bajo el dominio del maligno. Pedro habla al respecto de las cosas que eran parte de la vida preconversa del creyente. Y después habla respecto de la reacción del mundo. Primera de Pedro 4, versículo 4, dice algo así. En el cual ellos piensan extraño que vosotros no corréis con ellos, con las mismas cosas que están hablando. Ellos entonces hablan mal de vosotros, los ultrajan. los ultrajan. Porque ven algo diferente, les parece cosa extraña que vosotros no corráis en el mismo desenfreno. Y bueno, de la palabra de Dios vemos que todo esto lo tenemos que esperar y que en muchas formas esto es más fácil que aceptar que algunas otras providencias adversas que no se acaigan. Por ejemplo, si tú eres una persona que sufre pérdida o dificultades o estrés o dolor debido a que eres cristiano, pues tienes que tener aliento porque hay gracia. Hay gracia suficiente para ti. Ya sea que la fuente de tu problema sea un vecino o alguien en tu familia o alguien en el trabajo, bueno, aunque sea así, habrá gracia. Este es el camino que el Señor mismo ya caminó. Tenemos la consolación de saber que habrá una provisión especial y misericordia del Señor. Entonces podríamos decir que el apóstol Pablo dice cosas alentadoras, por ejemplo, otra vez, en 1 de Pedro 4, de 12 al 13, dice lo siguiente: carísimos o amados, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, por lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Estoy leyendo la Biblia Reina Valera Antigua. Antes bien gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Así que se nos da gracia para tener una perspectiva bíblica, para que podamos identificarnos con un pasaje como 1 de Pedro 4. Esto es dado para que podamos vivir en nuestra propia vida lo que vemos en la Biblia. Mi siguiente encabezado: gracia en todas sus variedades. Gracia en todas sus variedades. Cuando el Señor le prometió a Pablo que su gracia le sería suficiente para él, el Señor le prometió cosas buenas a su siervo, y la gracia aquí es la acción de Dios para con su pueblo, y en especial en lo que respecta a una obra que él iba a hacer en la obra del santo. Cubre virtualmente todo lo que el Señor va a hacer por nosotros y en nosotros. Una de las cosas que nos trae es conocimiento y entendimiento. Las aflicciones tienen la intención de hacernos bien. Siempre vamos a terminar más adelante, no más atrás. Tenemos una expectativa de que esto lleva a alguna parte. A pesar del sentimiento que podamos tener de que tal vez estamos siendo retrasados o alentados o lastimados, al final no hay pérdida, solamente hay ganancia. Y esto es lo que hará la gracia suficiente. Entonces necesitamos estar alertas a todas las formas posibles en las cuales el Señor estará lidiando con nosotros a medida que sufrimos aflicción o tribulación o prueba. Es un momento de tener grande discernimiento espiritual y sensibilidad, de estar atentos. Y por esto es importante orar. Debemos orar durante nuestras aflicciones y tribulaciones. Pablo lo hacía, lo hizo 3 veces urgentemente, clamando. Y nosotros también tenemos que hacerlo. A través de la oración, nosotros tal vez no vamos a poder decir tanto como lo que podríamos decir en tiempos de buena salud y estabilidad. Cuando no estamos tan bien, pues los pensamientos bien ordenados o pensamientos lógicos tal vez no van a poder darse. En mi propia situación que yo experimenté, a veces había que enfrentar que era muy difícil concentrarme porque de repente iba a tener una convulsión de un dolor como choque eléctrico. No podía decir muchas cosas coherentes cuando estaba en esa etapa de dolor, cuando venía como pulsos sin detenerse. Y muchos de ustedes estarán con familiaridad de situaciones así. Cosas que pueden experimentar ustedes o aquellos que ustedes aman. Y esto puede ser bastante exhaustivo. Pero es importante permanecer en una actitud de oración. Nos acordamos, incluso si nos estamos sintiendo muy mal, nos tenemos que acordar de que siempre estamos en la presencia de Dios, aun si no estamos funcionando completamente con todas nuestras facultades y con la mente clara. Él está con nosotros en ese dolor. Y este mundo interior al cual el dolor intenso nos lleva, porque tal vez no podemos cubrir los pensamientos que cubriríamos en nuestra oración, eso no significa que no estamos orando. Dios lee nuestro corazón mejor de lo que nosotros podemos entenderlo. Nuestros suspiros y anhelos, nuestras lágrimas, nuestro llorar, nuestro clamor, todo esto el Señor lo puede ver y entender. Si nosotros pensamos que no estamos siendo coherentes, la intercesión de Cristo lo perfecciona y lo hace mucho más inteligible de lo que podríamos hacerlo cuando podamos estar bien de salud. Yo de forma personal, en mi caso, era bueno simplemente sentarme y meditar delante del Señor, que mi alma estaba a salvo con Él. Yo dirigía mi alma hacia Él, a pesar de que no podía decir palabras. Para mí simplemente era bueno estar en la presencia del Señor. Y el tener esta capacidad es una seña de que hay gracia obrando en nosotros. El poder suspirar es una seña de gracia en el corazón. Después de todo, nadie ha puesto un límite respecto de qué tipo de oración es admitible o es correcta. Tus oraciones son una seña de vida y de esperanza y de gracia. Está siendo sostenido desde el cielo, date cuenta. Tal vez no siempre parezca algo bonito lo que estás experimentando, pero tu Padre sabe todas las cosas, ten aliento. Tu Padre Celestial no se sorprende de tu estado debilitado, ni tampoco solamente se interesa en nosotros cuando estamos en lo que podemos decir un servicio activo. No somos una decepción para Él, porque ya no podemos guiar la reunión que antes guiábamos, o no podíamos hacer las tareas que antes podríamos hacer. Yo puedo recordar en ocasiones cuando estaba simplemente acostado en la cama, porque solamente allí podía encontrar alivio, y era muy hermoso poder meditar. A medida que estaba ahí sin poder servir al Señor, era muy hermoso meditar que yo tenía el amor de Dios, incluso si yo nunca hubiera podido predicar ningún otro sermón o nunca hubiera podido visitar a ninguna otra persona. Aún el Señor me amaba. Yo no sabía si un día me iba a levantar de esa posición, sin embargo, yo estaba seguro de que tenía mi lugar en la casa celestial de mi Padre Celestial. Eso era una buena revisión a mi alma, de que verdaderamente sí creía que solamente salvación por gracia, por fe tan solo. Completamente tenemos que confiar en la cruz del Calvario. Esto es fundamental en la tribulación. Estas tribulaciones te pueden traer a reconocer la realidad de lo que tenemos que confesar. No podemos hacer ninguna obra a menos que Cristo nos ayude. Y más aún, hay gracia que nos es dada en tales tiempos cuando estamos puestos a un lado por la tribulación. Obtenemos gracia pensando que otros están orando por nosotros. Tal vez tú estás luchando y estás decepcionado, incluso que no puedes hablar cosas incoherentes. Cosas coherentes. Sin embargo, es algo que te conforta el pensar que el Señor escucha las oraciones de otros cuando oran por ti. Y mi siguiente encabezado, gracia en la liberación. Gracia en la liberación. Y bueno, tal vez, al respecto de tu caso como fue con el mío, tal vez el Señor desea mostrar una amabilidad, bondad muy grande para alentarte. Y tal vez para alentar a otros también. Las tribulaciones pueden tener un tiempo limitado y después ya se termina y entonces tenemos que avanzar por nuestro camino con gran aliento. Es por eso que tenemos que permanecer vigilantes en nuestra aflicción. Podemos intentar adivinar lo que Dios está intentando hacer y equivocarnos. Por ejemplo, sabemos, sí, que no merecemos nada sino la ira de Dios debido a nuestro pecado. Sabemos que como santos hemos despreciado tanta luz, muchas oportunidades de testificación y hemos rechazado mucha de la amabilidad de Dios. Es una vergüenza, ¿no es así? Pensar en estas cosas es una vergüenza. Y a partir de esto, podemos muy bien imaginarnos que sería justo y merecido tener que quedarnos con esa tribulación y aflicción hasta que llegue el día de nuestra muerte. Somos lentos en aprender, somos ingratos, No tenemos lugar para quejarnos, ninguna base para quejarnos si el Señor nos mantuviese permanentemente bajo el yugo, porque somos tan poco santos y tan mundanos. Sí, podemos imaginarnos que siempre necesitaríamos una fuerte disciplina y aflicción. Y entonces podemos imaginarnos que el Señor tiene toda justificación en mantenernos en el estado que estuviéramos en aflicción. ¿Y acaso no es así? Que es también algo que es congruente con el carácter de Dios, el ser generoso con aquel que no merece nada y enviar gracia para liberación a su pueblo. Tal vez Él tiene la intención de hacer eso en tu caso. No tendríamos que acostumbrarnos demasiado a nuestra aflicción o pensar que tenemos que permanecer detenidos ante el placer de su majestad para siempre. Tenemos que estar listos, si es necesario, para cambiar nuestra ropa y quitar nuestra ropa de prisión, como hizo José, y prepararnos para algo diferente y algo bastante inesperado. Entonces, cualquiera que sea nuestra aflicción presente, el Señor tal vez está esperando mostrarte gran favor. Mi siguiente encabezado es el siguiente. Gracia para el evangelismo. Gracia para el evangelismo. Cuando tenemos aflicciones de diferentes formas, siempre tenemos que querer traer honor al Señor. Esto incluye el deseo de testificar. Algunas veces, desde luego, esto puede ser completamente imposible. Tal vez no tenemos conciencia, estamos inconscientes, o tal vez no podemos funcionar bien en la mente. Entonces, tal vez no siempre podamos decir nada. Sin embargo, tendríamos que ver si hay ocasiones en las que podríamos decir algo y no sabemos qué decir. Tal vez estamos grandemente humillados y tenemos retos en nuestra fe, y entonces no podemos verdaderamente confiar en lo que podríamos decir si decimos algo. Entonces hay muchas cosas que nos pueden impedir. Sin embargo, no tenemos que buscar demasiadas excusas o escapatorias ante el deber de testificar. Pablo todavía estaba en servicio, a pesar de que tenía la presión de su aflicción. La promesa de gracia suficiente estaba justo ahí, delante de él, en ese momento. Tal vez no era el trabajo del evangelio constante, tal vez no había un púlpito para él, no había reuniones públicas, tal vez en vez de esto, tal vez había situaciones frescas y nuevas para testificar que se presentaron a Pablo debido a su aflicción. Y tal vez así será con nosotros también. Por ejemplo, no consideres a los doctores y a los enfermeros y enfermeras, si es que tú tienes una enfermedad y tienes que buscar ir al hospital, no consideres a los médicos como algo molesto y que están ahí para molestarte y causarte problemas. Más bien tendrías que buscar adornar el evangelio a través de cómo hablas a estas personas que puedes encontrar durante el trabajo que tienen ellos para cuidarte. Tendríamos que dejar a un lado nuestra preocupación y necesidad y pensar al respecto de sus necesidades que puedan tener. ¿Qué tipo de día están experimentando? ¿Cuáles son las presiones en casa que experimentan los doctores y demás personal en el hospital? ¿Cómo es su vida en casa, de la cual han salido para poder comenzar a trabajar allí en el hospital? Pregúntales, hazles preguntas, muestra que te interesas por ellos, que verdaderamente les valoras. Ora pidiendo al Señor tener oportunidades para poder compartir algo de verdad del Evangelio. Estas personas que trabajan como médicos, cuando estamos ahí vulnerables, nos hacen preguntas. ¿Quiénes somos? Nos preguntan a qué nos dedicamos, qué es lo que nos interesa. Así que tendríamos que buscar decir algo útil para representar al Señor, cuánto significa el Señor para nosotros, cuál es la dirección de nuestra vida, y en especial si estamos a punto de enfrentar la muerte. Tal vez, con la ayuda y gracia de Dios, podamos sorprender a las personas mostrando cómo lidiamos con el prospecto de la muerte. ¿Nos da el mismo terror que a personas que no son creyentes? Tal vez esto es así. Entonces tendríamos que buscar decir algo respecto de la eternidad. ¿Dónde está nuestro tesoro? Otro encabezado. Gracia es la muerte del orgullo. La gracia es la muerte del orgullo. La promesa de Dios de que Él estará con nosotros en nuestra aflicción también significa la muerte del pecado. La gracia, cuando estamos sufriendo, ayuda a promover santidad y destruir lo opuesto que es el pecado. La aflicción de Pablo fue diseñada para que no fuese orgulloso debido a las revelaciones que había recibido, de modo que fuera evidente que más bien la fortaleza del Señor es hecha perfecta en debilidad. Algo similar tal vez nos está pasando a nosotros también. Juan Calvino, por ejemplo, en su comentario de 2 a los Corintios 12:7, dice algo como lo siguiente: cualquiera que sea el achaque bajo el cual estamos, tengamos en cuenta que somos, por así decirlo, abofeteados por el Señor, con la intención de avergonzarnos y de esta manera enseñarnos humildad. Los que son maduros en la fe y cuyas vidas muestran mucho fruto espiritual deben tener especial cuidado de reflexionar sobre esto. Si es que son perseguidos por lo que les odian y les repudian, estas cosas no son solamente las varas del Padre Celestial, sino bofetones, cuya intención es humillarnos y quitar la presunción y el orgullo. Para quitar la presunción y el orgullo. Hasta ahí la cita de Calvino. Nos cuesta trabajo escucharlo, no es así, pero es necesario. Todos somos orgullosos, arrogantes, confiamos en nosotros mismos, somos tercos, tenemos vanidad. Los problemas vienen para que podamos limitar nuestro amor por nosotros y verdaderamente darnos cuenta de qué estamos hechos. Y esto puede ser muy humillante. La gracia nos es dada para que podamos responder con fe y obediencia y tener sensibilidad a lo que Dios está hablando. El arrepentimiento es muy evidente en estos momentos. Es por esto que Pedro puede decir: con aquellos que han sufrido en la carne, han dejado de pecar. Algo ha sido quemado de estos que han sufrido en la carne. El amor propio, el interés propio, la confianza propia muere. O de hecho debería de morir si es que estamos alertas en la tribulación. Dios se opone al orgullo. Él es el amo que utiliza las aflicciones y las tribulaciones con el objetivo que es nuestra santificación. El orgullo pierde, solamente el orgullo, cuando el Señor lidia con nosotros en la aflicción. El pecado es derrotado y la victoria es la de la santidad. Y somos conformados a la imagen del Hijo de Dios. Y mi último encabezado, la gracia de creer en la eternidad. La gracia de creer en la eternidad. Se dice comúnmente que el Señor siempre necesita destetarnos del apego que tenemos a este mundo, eso es cierto. Estamos demasiado en casa en el mundo, estamos esperando demasiado de este mundo caído. Hay muchísimas razones por las cuales podemos experimentar una tribulación. Aquí en estos países no hay muchos problemas, en estos países occidentales. Hay gran paz en estos países y prosperidad. Hay medicamentos y procedimientos médicos que prolongan la vida, quitan el dolor y corrigen muchos problemas que antes no podían curarse. Por ejemplo, partidos políticos desean, según ellos, resguardarnos de mala salud y de una mala economía, etcétera, etcétera, o tal vez educarnos mejor, etcétera, etcétera. Se supone que el gobierno quiere protegernos y guiarnos. Y bueno, esperamos que esto sea así. Y como cristianos sabemos que esto tal vez no siempre es así. Sabemos que el mundo, hay mucha gente en el mundo que es malvada, que sigue doctrinas malvadas para engrandecerse solos. Sabemos que la muerte nos espera a todos, a menos que el Señor vuelva en nuestro tiempo de vida. No hay ningún gobierno, a pesar de que tenga muy buenas intenciones, que nos pueda aislar de problemas. Y bueno, así es esta vida. No podemos disfrutar una vida que no tenga problemas. No es así. Job, cuando estaba afligido, da una de sus más grandes confesiones, si tú quieres, de su fe. Job 19, del 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios, al cual yo tengo de ver por mí, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mis entrañas se consuman dentro de mí. Es una creencia ortodoxa y práctica el colocar una mayor importancia en el bienestar de nuestra alma cuando muramos, que en nuestro bienestar aquí en la tierra. En otras palabras, tenemos una mente centrada en el cielo, y esto se tiene que mostrar en cómo hablamos de la tierra y de la muerte y esta vida. Bueno, simplemente hemos comenzado a mencionar los puntos superficiales de esto. La gracia es multifacética. Cualquiera que la aflicción que el Señor envíe, ten aliento. Habrá suficiente gracia para confortarte. Si estamos en la mitad de alguna situación que nos sacude, ten atención, pon atención, ten paciencia, sé humilde. El Señor tal vez tenga algunas enseñanzas valiosas que enseñarte, tal como Él hizo en el caso de Pablo y su espino en la carne.